argentino para el Mundial de Brasil.
El referí segura los pasos de Horacio Elizondo y Héctor Baldassi, los jueces de la Argentina en las últimas Copas del Mundo.
La ola de calor seguirá hasta el sábado.
Las temperaturas máximas se acercarán a los 40 grados.
Afectará a Buenos Aires, el centro del país y el norte de la Patagonia.
Para esta capital, el pronóstico anticipa para mañana viento del norte cambiando al este, cielo parcialmente nublado con una mínima de 22 y una máxima de 36.
Temperatura actual 29 grados, sensación térmica 30 grados, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hemos aquí en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria, en la ciudad de París, rodeados de muy buena gente y de gente equivocada. Me imagino que muchos habrán entrado aquí creyendo que entraban a otra parte. Esto es general en nuestros foros de audiencia.
Es nuestra historia.
La gente equivocada y, mejor aún, la gente que se guarece de la lluvia, forma siempre una mayoría. Vamos a agradecer vuestro saludo y a tratar de saludarlo a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Bienvenidos. Muy amables.
Está entre nosotros esta noche el navegante italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Tante grazie.
Muy bien, vamos a dar algunas informaciones de casi nulo interés para luego ir al programa considerado en sí propio.
Muy bien, tengo que decirle que cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña a nosotros aquí en esta gira europea de la venganza.
Muy bien.
Señores, vamos a ir entonces a la parte conceptual de este programa. Probablemente usted tiene, para iniciar, alguna experiencia parisina.
Estoy un poco frustrado.
Me parecía.
Sí, porque hoy fui al Museo del Louvre. Digo,
estaba cerrado.
Qué mejor día.
Sí. Claro.
Estaba cerrado. Había toda gente de mantenimiento del museo. Porque, claro, algún día tiene que cerrar. Supongo que para... Sí. Mire, pasear el espacio, no
hay
sé cómo
que, primero
es.
Hay que baldear, desde luego.
Sí. Pero ¿cómo lo va a baldear?
Segundo, hay los cuadros, ¿cómo se cree que permanecen así durante tantos años? Algunas obras de las que están allí tienen centenares y hasta miles de años. De manera que todos los martes un señor con su correspondiente lata de detergente y su trapo,
no, señor,
le da bien duro para que desaparezca la pringa y la cochambre que cunden en obras milenarias.
El mal aliento.
Una momia, una momia egipcia.
Oh.
¿Cómo la mantiene? Aquí si la doy a usted,
sí,
en tres meses se echa a perder.
A ver, démela.
No, señor. Los tipos de Louvre agarran la momia. La dan, primero la sacan del sarcófago.
No, sí, no se puede sacar.
¿Cómo que no? Le cambian la agenda, señor, como a cualquier paciente.
Limpian adentro, echan un poco de desinfectante, sí, después la ponen de nuevo adentro, hacen las camas reales, esas,
claro,
habitaciones donde recrean las estancias de algunos reyes. A veces no las recrean porque los reyes vivían ahí. Antes de ser un museo,
sí,
era el palacio donde vivían los reyes. Así, ¿no?
Sí, pero de todos modos hay un protocolo de limpieza muy específico.
Bueno, hace la cama. Dice, esta era la cama de Enrique IV.
Bueno, cuarto, ya que sí. Bien vale una cama.
Vamos a hacer la cama. Vamos a hacer la cama.
Son las mismas.
Yo voy a anunciar que en la Argentina, en algunos museos, especialmente en el Museo de Luján, que se especializa en camas de personajes históricos, se les acuestan.
Sí.
Se les... Vienen chuscos,
los
visitantes, se meten en la cama del general Lasheras, cuando no del almirante Brown.
Sí, que es una que se mueve mucho más.
Sí, así es.
Ahora, esas camas son las verdaderas. A mí siempre me genera un margen de duda.
No, las verdaderas, como usted sabe, las tenemos adentro, escondida para que
yo,
pero... como usted, no se acuesten en ella. Cuando usted va a Florencia, lo primero que le dicen es que el David de Miguel Ángel que usted está hablando, viendo en la calle,
sí,
no es el verdadero, que ese es otro. Usted ya se había dado cuenta, porque es un poco trucho.
Y parecido,
no, claro, parecido, pero no igual.
Pero es igual, por detalle.
Dice, el bueno lo apetito tenemos adentro, lo tenemos guardado y no se lo dejamos tocar a nadie. Aquí las verdaderas habitaciones reales están adentro, guardadas bajo siete llaves, lo mismo que todas las piezas del Louvre. Son todas falsificaciones.
¿Todas truchas?
Sí, y lo hacemos así para conservarlas. Insisto, ¿cómo hace usted para conservar una pieza legítima durante mil años,
sí,
si todos la tocan y la miran?
Bueno, pero ¿y si nadie la mira, para qué la conserva?
Tiene, por ejemplo, digo, la más concurrida quizá,
la Gioconda,
sí. Bueno, ni siquiera es una imitación. Es una imitación de la imitación, porque hasta la imitación se estaba gastando de tanto pasarla de ojo.
Claro.
Hay gente con mirada fuerte...
Que la gasta.
Y sí, las gasta, las gasta. Para no hablar de las fotografías de los japoneses.
No, pero está prohibido, vio, sacar con flash, no le permiten ahí...
A la Gioconda o en general?
En general, a nada, ninguna pintura le puede sacar con flash.
Bueno, entonces nos fuimos, al ver que
el Louvre estaba cerrado,
fuimos a ver la ciudad, que es otro museo tan lindo, más lindo que el Louvre.
Sí.
Y allí nos encontramos con algo que no tiene nada que ver con la historia, sino con la superstición.
Sí, con algo peor que la superstición, un homenaje a la
Sí,
pavada.
Una superstición que ni siquiera tiene gracia artística.
Ni comprobación, que
ni
peor.
Ni comprobación, bueno, si tuviera comprobación... podría
cree.
Hasta no ser una
sería
superstición.
Claro.
El caso es que fuimos al Pondezar, al Puente de los Enamorados, como lo llaman también, donde, según se sabe, lo informamos especialmente para la gente en Argentina, los enamorados ponen un candado allí, en la baranda, el puente, donde pueden, hay como un alambre ahí, qué sé yo.
Expresando, claro, una imagen del matrimonio por ahí.
Van generalmente acompañados de su novia, de alguien que acaban de seducir, eso es lo más probable, sí. Etcétera. De alguien a quien deben engañar, no sé si son los hombres los únicos que ponen candados, pero históricamente ha sido así.
Sí.
El candado es una herramienta masculina en la relación.
Absolutamente.
Evidentemente. Sí. Entonces van estos tipos y sojuzgan a la mujer que traído con ellos, poniendo un candado allí y...
Un candado con código.
Un candado con código. Sí. Hemos visto uno.
Se llama código civil.
Sí.
Matrimonio se llama el candado, claro, con código. Claro. Bueno. Ponen eso. Y se supone que entonces el vínculo no se romperá. Creyendo
tremendo
que uno busca eso.
Tremendo.
Y yo preferiría la superstición inversa. Ir a un puente a ver si se pueden romper algunos nudos.
Hay un tipo que por las noches va enmascarado con un soplete y deshace los candados de la gente. Para que no se cumpla.
Y está lleno de candados, vamos a decirlo.
Hay miles,
¿no?,
de candados. Algunos de ellos muy baratos.
Sí.
Muy bien, que un precio irrisorio. Es este tipo, vino acá.
Otros con un nombre de abajo tachado. Le dice, Jean,
sí, sí.
Y van pasando.
Muchas personas han puesto más de un candado, probablemente. Y también hay algunos de alto precio. Uh-huh. Es lo que hace a veces un hombre para engañar a una dama.
Sí.
Un candado de alto precio le hace creer que la preservación de esa relación es algo costoso y por lo cual vale la pena gastar 50 euros.
Sí, bueno.
Pesados. Hay uno con forma de tortuga que hemos visto hoy también ahí.
Sí.
Bueno.
Pero si usted no lleva candado...
Se lo vende.
Se lo vende un tipo. Hay un tipo ahí que vende un candado, pero más que pequeño, sí, o menos que grande.
Sí.
Y por 3 euros usted se puede poner el candado a lo que quiera.
Yo estoy
quiera.
Empezando a sospechar entonces.
Caramba.
Yo casi me había convertido. Me habían logrado convencer. Había algo de magia imitativa en aquello.
Claro.
Es decir, el candado imitaba el lazo del vínculo matrimonial o...
Sí, o del amor.
De ellos.
Es como le dicen.
Y entonces... si el candado no se soltaba, el vínculo tampoco. Esto puede ser tomado como una metonimia, como una hipala, que aquella figura según la cual la cosa toma las virtudes de su poseedor o de su usuario.
Sí,
así,
sí.
Las valientes espadas, o mejor como Lugones, las estudiosas lámparas. No está mal decir las estudiosas lámparas de la ciudad universitaria.
Hay lámparas que aprenden más que algunos alumnos. Y
ese caso es el indisoluble candado.
Claro, claro.
Ya casi no es una metáfora.
Lo que no vende el señor son parejas, que sería interesante que uno siga solo. Y yo le pregunté, dice, ¿sí combien? Me dijo, así.
No, hay solo candados. Sí. Y no sé si hay algún otro ritual, porque desde los puentes...
Suicidarse.
Hay gente que no hace más que convertir su vida en rituales.
Sí, sí.
Para tratar de creer que tiene un sentido.
Bueno.
Yo recuerdo otra superstición, más que una superstición, una realidad, podríamos decir. Yo vivía muy cerca de un bailongo, un boliche, para bailar, muy oscuro. Ah. Quizás su única virtud era su oscuridad, que era impenetrable. A favor de esa oscuridad no había casi discriminaciones. El desconocimiento es muy bueno para evitar la discriminación.
Pero absolutamente.
El caso es que ibas ahí y nadie consideraba que eras feo, ni que eras viejo, ni pobre, porque no te veía. Y había una percepción más táctil, más al tanteo. Tanteando es más difícil reconocer a un imbécil.
Depende del relieve del imbécil, claro.
Y bueno, entonces se hacían algunas promesas durante el baile, qué sé yo, sí, qué tal. Y algunos, no debe hacerse jamás,
no.
Algunos prometían encontrarse a la salida. Después una salida, etcétera, etcétera. Y yo vivía justo donde el primer farol. O sea que salían y no se reconocían hasta que se detenían bajo ese farol que estaba prácticamente bajo mi ventana. A ese farol le llamaban farol del desencuentro, ¿cómo usted
quiere? Y de la decepción. Claro.
El caso es que allí las parejas se separaban. Pero era verdad. No era una cuestión relacionada con la superstición, sino con una relación de causa-efecto. Cuando las tipas y los tipos veían que el otro no era lo que ellos esperaban,
siempre.
Se separaban inmediatamente.
Claro.
Pero, aunque más no sea el nombre escrito con mayúscula, farol del desencuentro, era mejor que el comprobar que siempre es mejor ser joven y hermoso que viejo y feo.
Bueno, sí. A cada romance le llega su farol, de todos modos, ¿no?
Así.
Como todos aquí.
¿En qué otros lugares hemos estado?
Yo no pude, no sé si usted lo ha logrado, pasear por esos barcos largos que son cines flotantes por la cantidad de butacas que tienen, que van paseando por el Sena con los turistas.
Pero sí, de lo que pasa,
los que pasan por abajo.
Me han dicho que cuestan un potosí.
¿Sí?
Sí, sí, que la entrada para... subir allí es muy caro.
Había uno que iba a muchísima velocidad y tenía que encajarse en un arco que no era muy mucho más amplio que el ancho
del arco. Incluso se arroja desde arriba de los puentes para caer
para colarse
dentro de las naves y ahorrar el precio de la entrada. Eso no es superstición.
¿Y qué se hace ahí? ¿Le sirven algo? ¿Por qué es tan caro?
Le sirve la ciudad, señor.
Bueno, sí, pero usted no tiene tampoco una perspectiva tan distinta desde ahí.
¿Cómo que no?
¿Todos los museos están cerrados?
El mar, no lo sé. ¿Están todos los museos cerrados, la gente que vive aquí en París?
No, bueno, no, justo fue el único que estaba cerrado.
Justo, sí. Seguro mañana iré a otro que cierra justo mañana.
Yo tenía una novia que era tan supersticiosa que solo supersticiones podrían esperarse de ella.
¿Todo, todo?
Todo, todo era relacionado con tréboles de cuatro hojas,
¿y usted
con muérdagos bajo los cuales insistían pasar?
Pero eso es muy peligroso porque usted, por ejemplo, llega el momento de un beso.
No, para ella no llegaba si no pasábamos debajo de una cierta planta.
Bueno. ¿Y usted tenía una orientación respecto de esas supersticiones? Es decir,
no siempre, no siempre, pero era...
Muy difícil esa relación.
Además, ella creía que cualquier cosa podía causarnos desgracia, de manera que la colección de actos posibles estaba reducida prácticamente a uno.
Y justo.
Sí, todo lo demás le parecía a ella de mala suerte y de mal agüero. Y a mí también.
Bueno, se vio beneficiado con esta relación.
No, no me vi beneficiado en absoluto. No, no duré ni tres cuadras.
Hasta el farol, justamente.
Sí. Hasta aquí el farol famoso. Bueno, ¿a qué otro lado se puede ir, Bartolomé?
Bueno, hay que ir a la Tour Eiffel, por supuesto. Tiene que ir.
Es otro museo, ¿verdad?
Tiene...
Me lo sospechaba.
No, quedó de una feria que hicieron y nunca la desarmaron.
Una exposición, ¿no? Es una feria.
La exposición universal, que le llaman.
Una feria. En Buenos Aires se ha ocurrido lo mismo, sí, sí.
¿Con qué?
Bueno, pilares, piedras, yuyos.
Bueno, no, señor, pero...
¿Quién quedó así?
Pero dijeron, no, no la vamos a
desarmar. Recuerdo de siempre. Bueno, y...
Ahí hay que subir, vio que tiene un precio por escalera, otro precio por ascensor.
Sí, sí. Por suerte hemos venido aquí, es una... un foro universitario, un foro académico, y nos hemos inscrito.
Sí. Nos en hemos todas inscrito, las especialidades.
En todas. Porque hemos descubierto finalmente que la única manera de desalojar la superstición y reemplazarla por situaciones amorosas, es como lo sabe cualquiera que haya pasado por una universidad, justamente la profesión académica o la profesión de alumno.
Claro, sí.
Algunos de nosotros han dado lástima en las casas de estudio más renombradas de Sudamérica, solo para eso.
Sí.
Solo para ver si nos querían. No porque allí hubiera muchas muchachas, sino porque... Me permitiré decir algo.
A ver.
Es otra superstición. Yo un día di en pensar, así como algunos creen en los candados, o en las flores, o en una fecha, pongamos por caso, San Valentín. Yo creía, iluso de mí, en los méritos. Pensaba que si hacía un poco de fuerza, en una de esas me iban a querer. Le creía a Roland Barthes cuando decía que él escribía para que lo quisieran más. ¿Para qué escribe usted? ¿Cómo para qué? Para que me quieran más. Cuando usted lea esto, yo le diré, no soy solamente este que usted ve, sino ese que escribe. Yo le creía eso. Yo empecé casi una carrera de méritos. Perpetraba toda clase de buenas acciones. En un principio era bastante inocente en ellas. Cruzaba las viejas de vereda.
Boy Scout insistidor. Claro,
me había convertido en principio en una especie de Boy Scout, hasta que descubrí que los Boy Scouts eran evidentemente unos seres infernales.
Que jamás tendrían novia, además.
Claro, que su misión era absolutamente negativa en la Tierra, y que si el mundo pareciera de Boy Scout sería un mundo mucho mejor. Cuando comprendí eso, bueno, me saqué los pantalones que me había comprado. Dejé de cruzar viejas y de frotar palitos para hacer fuego. Lo cual no me había dado tampoco muchos resultados, salvo con algunas viejas. Ya se sabe cómo es, de tanto cruzarla.
Sí, algún palito se enciende, claro.
Y entonces aprendí. Huir hacia adelante es maravilloso. Es maravilloso. Yo conocí un amigo que se había recibido de médico, y es actualmente un médico estupendo, solo porque le había mentido en un bailongo a una tipa. La mina le preguntó, ¿de qué trabaja usted? El tipo era empleado del correo, imagínese. No se lo podía decir. Entonces él le dijo, soy médico. Pero siguió saliendo con ella, no fue una noche sola. Siguió viéndola. Un día ella le preguntó acerca de una enfermedad. Él consultó, luego ella siguió insistiendo con eso, él resolvió aprendérselo por sí mismo, apareció un pariente de la chica que necesitaba ayuda, él se lo ofreció, se apuró mucho y en 5 años su mentira estaba completamente cubierta por el mejor de los engaños, que es convertirse uno verdaderamente en aquello que dijo ser. Hay gente que es tan mentirosa que hasta para cubrir su mentira llega hasta decir la verdad. Bien, este hombre es hoy médico y yo he llegado a muchas cosas solo para poder seguir mintiendo. La continuidad de las mentiras es algo parecido a la verdad. Y mucho más consistente que ellas. De manera que así hice. Para hacer creer que sabía algo, pues me lo aprendí. Estuve 26 años en distintas facultades.
Para un mentiroso no hay nada mejor que una hipocondríaca. Eso está visto. Claro.
Y así algunas me han saludado. De manera que estoy muy contento de estar esta noche en este foro. Solamente porque espero, en mi superstición, que a la salida alguna que no me saludaba me empiece a saludar.
Muy bien, doctor.
Con respecto a cómo se sale de las supersticiones, el mejor camino es el desengaño. Mucho mejor que la ilustración. Cuando uno se desengaña, empieza a ser verdaderamente realista. Nosotros nos habíamos convertido al budismo no hace mucho. Después de una noche afortunada al Chinchong. Pero una sucesión de noches desafortunadas nos han precipitado de nuevo en un cientismo insoportable. Vamos a hacer una pausa, así que esperemos un solo minuto y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestras intenciones.
Pausa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ricardo Pinelli, como titular del gremio de ESMATA, estaba proponiendo que las paritarias se revisen cada 3 meses.
Yo creo que es lo más sano que hay. Yo no quiero instalar el 25-30% el primero de enero. Cuando uno instala ya un 25% a partir del primero de enero y ya empiezan a correr la formación de precios sobre ese índice que uno instala. Entonces yo creo que es más sano a trimestre vencido ir viendo lo que pasa y no atorar el bolsillo del trabajador, sino que trabajar sobre la realidad.
¿Y cuánto reclamaría hoy en enero por 3 meses?
Sí, más o menos un 7-8%. Después me siento en abril y veré, y me siento en julio y veré, y me siento en octubre y veré.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Me empollaré Dinelli.
Hay un conocimiento de la figura de Juan Germán como uno de los poetas mayores que tuvo nuestro país. Juan es una figura que con los años y con una poesía muy compleja, pero muy accesible, esto le ha permitido una popularidad muy grande, que ha sido el gran poeta que tuvo nuestro país en los últimos 20 años y que la obra de él es una obra realmente de un valor superlativo, una originalidad absoluta. Es el hombre que trabajó la palabra desmembrándola, fragmentándola, y esto también fue parte de la accesibilidad.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de París, aquí en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria. Muy bien, también agradecemos a Aerolíneas Argentinas, que nos facilitó ni más ni menos que el vuelo.
Hablaremos de supersticiones chinas, que son las mejores. Algunos cronistas nos han dejado estos datos que han encontrado en la China. Empecemos por unas anotaciones de Marco Polo en la ciudad de Hangzhou, una ciudad enorme, que allá en el siglo XIII, al menos esto decía Marco Polo, que era bastante mentiroso,
sí.
Tenía más de 1 millón de habitantes. La hemos contado el otro día, pero la vamos a contar ahora en su verdadera forma. La superstición del otro día decía esto: para asegurarse de una larga vida, los hombres maduros de Hangzhou pedían a muchachas hermosas y a jovencitas que cortaran y cosieran para ellos la ropa que iban a usar. Se creía que la juventud de aquellas muchachas podía pasar a las telas y contagiar a los hombres. Con el tiempo, aquella superstición se volvió una práctica generalizada y los famosos vestidos de longevidad, así se llamaban, aquellos que las muchachas cosían a sus mayores, fueron todos de seda azul oscura, porque parece que de ese modo uno se hacía inmortal con mayor facilidad.
Es verdad.
Así regalar a un padre anciano una de esas prendas era estimado como un acto de piedad filial, una atención delicada. Ahora, como con aquella ropa el propósito era prolongar la vida, los que se vestían con estas prendas no se las sacaban nunca. Dice el cronista que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad ataviados de prolijo azul, procurando tomar su bendita influencia permanentemente. Yo creo que esta es una superstición que tiene también forma de represión. Ajá. Lo que te hace inmortal no es la ropa, sino la juventud de la muchacha. La jovencita es el agente de la longevidad, y no la ropa. Pero para evitar que hombres maduros anduvieran por ahí con señoritas jóvenes, los astutos y pérfidos chinos agregaron el tema de la ropa y entonces pusieron un enorme muro en forma de ropa entre el señor maduro y la jovencita, cosa que no hicieron en su momento los hebreos cuando llamaron a la sulamnita para que le proporcionara un poco de su calor y de su intensidad al bueno y viejo del rey David.
Sí, señor.
Bueno, señores, los chinos no, que hay que coserle un pantalón, que sí, no, señores.
Igual no
creo, yo creo que da mucho resultado la proximidad de una señorita joven y ser mirado también, o mirar.
Las dos cosas.
Los chinos también hablaban de la influencia de la mirada, y en este caso supongo yo que los ojos de las mujeres jóvenes prolongarían en cada ojeada no menos de una década la vida de un señor. Digo, ya que este mundo actual en que nos toca vivir tiene como otra superstición la mensura de las cosas, tomarles la medida, sí. Bueno, vamos a medirlo. ¿Cuánto más vive un hombre que ha sido acariciado por una dama joven?
25 años.
25 años por lo menos. Bueno, también depende la caricia. Sí. Porque si te la hacen de mala gana...
Si te la hacen como de favor.
Sí, yo prefiero morirme allí mismo. Incluso le diría, así vestido como estuviere, mire, si me va a acariciar de lástima...
Me pongo un traje de policía y listo.
Déjeme que me muera tranquilo.
Soy como ese hombre del ferrocarril, mejor.
Una mirada rinde menos... Que una
¿cuánto?
Caricia.
¿Cuánto menos?
Bastante está... menos. Cinco escúcheme. Veces menos no está
y pierdo
mal.
Plata, sí.
Y cinco años por una mirada.
Bueno, no está mal.
Y asimismo, una verdadera relación amorosa rinde mucho más que una caricia.
Pero claro.
O sea, 125 años.
Por lo menos. La primera vez.
O sea, el asunto es 5 al cuadrado y 5 al cubo, para darle una forma matemática. Creo fervientemente en esa superstición. Otra tengo. Esta la tenían los habitantes de Hangzhou porque eran vecinos de una ciudad llena de canales, como si fuera Venecia. Estaba llena de canales. Y era más sencillo, menos costoso también, desplazarse en barco a través de la ciudad de Hangzhou, que no andar por calles sinuosas, irregulares y muchas veces embarradas. Según cuenta Marco Polo, parece que los budistas de Hangzhou tenían en uno de los canales mayores una barca enorme movida por decenas de remeros. Nunca desviaba su recorrido y llevaba a los fieles al templo. ¿A dónde vamos? Al templo, con todos los budistas. Ahora bien, se hizo costumbre entre los gandules del pueblo, sin consentimiento de los marineros budistas, el atarse a aquella gigantesca barca. Ir uno con una pequeña canoa, y sin que se dieran cuenta los monjes budistas, bueno, atarse con una soguita y aprovechar el viaje de colado.
Claro, sin esfuerzo.
Así como hoy en día se hace... tomándose los ciclistas de la parte posterior de los camiones, cuando no los patinadores.
Los patinadores, los skaters.
Bien, los budistas no veían eso porque estaban en sus cosas, ya se sabe cómo son los budistas, y lo fácil que es atarse a sus barcas para ser trasladados donde fueren.
Hoy mismo.
Ahora, una vez se produjo una tormenta que alborotó el canal como nunca, y junto con la barca de los budistas, todas las balsas que se habían colado y sí, atado allí, claro, terminaron hundidas o encalladas.
Bien hecho.
Muchos no habían tenido siquiera tiempo de desatarse. Eso sucedió otra vez, una segunda vez. Sucedió primero una vez y luego otra. Bueno. Entonces, por superstición o por aprendizaje, aquellos que aprovechaban la fuerza de los remeros budistas para trasladarse, dejaron de hacerlo. Dijeron, no, ya se sabe lo que ocurre cuando uno se cuela de esta barca, se ahoga. Y entonces no lo hicieron. Pero además empezó a creerse, ya que parecía muy astuto, que la barca de los budistas, cada vez que transitaba el canal, podía provocar tormentas. Esto me gusta más.
Sí.
Este es el pensamiento científico visto así. Luego se creyó que cualquier cosa mala podía sucederle a quien navegara las aguas del canal cuando esa embarcación salía. No se les ocurrió encarcelar a los budistas, probablemente porque eran budistas y no de alguna
forma. Y además no se dan cuenta si están presos los budistas.
Bueno, pero el caso es que cuando los budistas iban en barca a su templo, nadie salía a navegar, todos permanecían lejos del agua hasta que los tipos terminaban su recorrido. Pero sucedió que unas urgencias económicas obligaron a los hombres de Hangzhou a transitar el canal siempre, incluso cuando la barca de los budistas debía salir. Para evitar aquel problema, los comerciantes hicieron lo que yo dije hace un momento y no se habían atrevido todavía. Le prendieron fuego a aquella embarcación misteriosa para que no produjera nuevos inconvenientes. Ahí se completa bien una superstición sin daño.
Sin daño de los que no deberán tenerlo.
Claro. Otra creencia extraña, ya no en Hangzhou, estaba ligada a la piedra de Jade, que era la piedra más valiosa para los chinos. Desde la antigüedad se utilizó para hacer objetos de culto. Vamos a fabricar objetos de culto. ¿Con qué lo haremos?
Con piedras de Jade.
Con piedras de Jade. En el periodo de la dinastía Han, se creía que el jade tenía la posibilidad de impedir la descomposición de los cadáveres. Los ricos, entonces, taponaban los orificios corporales de sus muertos con esas piedras. Pero no solo se creía que el jade servía para eso. Algunos le atribuían la virtud de otorgar la inmortalidad. Es decir, ya no sería necesario tapar los orificios corporales de los muertos porque nadie se moriría.
Sí.
Algunos emperadores chinos, siempre los emperadores chinos tuvieron ganas de ser inmortales. Recuérdese aquel que envió infructuosamente a algunas tropas a buscar las islas de los inmortales, ¿no? Pero recuérdese también y especialmente en este foro a Xi Guangti. Xi Guangti fue el emperador que comenzó a construir la muralla,
la muralla china. La muralla misma.
Y fue el que se declaró a sí mismo primer emperador. El primer emperador mítico se llamaba Guangti. Y este se llamó Xi, de la dinastía Xi, Guangti. Y dijo, bueno, yo soy el primer emperador. El tiempo empieza conmigo. Esa es una buena resolución si es que uno es emperador de la China.
Acá sí, uno es revolucionario en este país también.
También. Y ya tenemos los termidores y los mesidores.
Y otros vinos, eso es.
Señores, este tipo dijo entonces, el tiempo empieza ahora, pero debo borrar todos los indicios de que hubo otro tiempo. Y el indicio mayor de un pasado es un libro. Entonces quemó todos los libros. Dicen que en realidad hizo otra cosa, tal vez más sensata, para eludir a la muerte. Dormía cada noche en una habitación distinta y así su palacio tenía 365 cámaras más una de madera para los años bisiestos. Contaba con que la muerte iba a confundirse ante esta movilidad de su sueño. El caso es que otros buscaron también distintas formas de inmortalizarse. andaban detrás de la famosa montaña Mengchang, la que hemos nombrado recién, nadie la encontró. Pues bien, a uno de estos emperadores, llamado Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, un alquimista le dio una piedra y le dijo que era de jade y que pertenecía a la montaña Mengchang. El emperador murió tras comerse la piedra. Esto sucedió allá por el año 1011 a.C. Claro, ¿qué hace uno cuando le aseguran que la piedra es de jade, es decir, de aquel material que simboliza la inmortalidad, y de la montaña Mengchang, la montaña de la inmortalidad? Se la come.
Sí, sí, amigo.
Se la come. El emperador Wan Li se la comió, digamos, y murió. En el palacio de los emperadores, el sello imperial puesto al pie de los edictos era labrado en jade. Ningún tratado era válido si no estaba sellado con aquella piedra, y ningún emperador estaba legítimamente instalado en el trono si no tomaba posesión de ese sello sagrado. La piedra oficial del imperio, esa que hacía de sello, era una sola, un solo sello. Y llegó a manos del emperador de la siguiente forma. En el siglo IV a.C., un letrado llamado Ho descubrió un trozo de jade enterrado y era de la más alta calidad. La costumbre obligaba a entregar esos tesoros al emperador y el letrado Ho así lo hizo. Pero su elogio de la piedra fue tan entusiasta y exagerado que el emperador creyó que se trataba de un engaño y rechazó el legado. Dijo, si este lo elogia tanto, etc. Sí. Y dijo, no quiero el regalo. Pero después ordenó cortar el pulgar del pie derecho del letrado Ho para que aprendiera a no engañar a los emperadores. Cuando murió aquel emperador, Ho, el letrado, se apresuró a ofrecer su tesoro al sucesor y habló de la ignorancia del emperador anterior al no aceptar la piedra. Ho fue rechazado entonces por irrespetuoso.
Bien.
Y se le cortó el pie entero. Dicen que la paciencia del letrado no se agotó con el castigo. Apenas muerto el segundo emperador, se presentó ante el tercero con la piedra de jade en la mano. El emperador ordenó a una comisión de expertos examinar el presente. Resultó ser el jade más exquisito. Entonces el tributo fue aceptado y con esa piedra se labró el sello imperial que siguió siendo usado por todos los emperadores de la China. Y ese sello trajo una nueva superstición. Bajo el reinado de Qianlong, a comienzos del siglo XVIII, la más terrible inundación del río Yangtze amenazaba con destruir una tercera parte de la población del imperio. El emperador decidió entonces ofrecer el jade de Ho al río para aplacar el espíritu de las aguas. Otra vez la ciencia se presenta. Y Qianlong arrojó el sello, lo hizo con enorme dolor, ya que aquel sello quedaba perdido para siempre, y según suponía, su gobierno ya no era legítimo, o en todo caso, no tendría el poder suficiente para gobernar. Pero se produjo un milagro. Las aguas empezaron a bajar, y al poco tiempo apareció el jade de Ho en una orilla del Yangtze. Inmediatamente le fue restituido al emperador y aquel sello se mantuvo en palacio, loado y venerado, hasta el día en que Puyi dejó de gobernar. En 1924, el general Feng Yu Xiang se apoderó de Pekín y de la ciudad prohibida. El sello pasó a manos republicanas y en 1933, junto con otras piezas del emperador, fue embarcado para Shanghái y desde allí al extranjero para evitar que cayera en manos de invasores japoneses. Allí le perdimos el rastro al sello, que ciertamente no cayó en manos de los japoneses, pero tampoco en manos de los chinos. Es muy, pero muy probable que sea relativamente sencillo seguir los últimos saltos de este sello. Algunos expertos chinos nos han dicho que por esta afinidad extraña que los chinos tienen con los franceses, el sello está aquí en París.
Es verdad, sí.
Alguien cuya extrema juventud se nos haría evidente sería el verdadero e ilegítimo poseedor del sello. Está bien que sea ilegítimo. La inmortalidad siempre es ilegítima. De manera que es muy probable. Vamos a hacer una cosa, para no tener.
Sí, sí, para
una
no recurrir,
enojosa.
Por favor.
Sí. Si alguien ha tomado el sello imperial de la China, vamos a apagar las luces.
Lo dejan aquí.
Y lo dejan aquí arriba de esa mesa. Nadie va a ser. Detenido ni el más mínimo comentario.
Nada.
Bueno, muy bien. Y si no, seguiremos.
Seguiremos buscando.
Sin poder legitimar ni a uno solo de los gobernantes chinos.
Es por eso que estamos aquí, para no legitimar gobernantes chinos. Pero estaba pensando, Alejandro, con esto, que en realidad las supersticiones nacen ante los portentos, ¿no? Como decía el amigo Girri, que también supo pasear por aquí, contra lo conocido de la naturaleza, los portentos, zorras naciendo de yeguas, escarabajos dorados brotando, bla, bla, bla. Y ante eso es que se relaciona a veces la superstición, como dijimos el otro día, con la religión. Sin embargo, tengo para mí que es más justo relacionarlas con la cultura, y más que con la cultura, relacionar la superstición con las tribus. Hay tribus especialmente supersticiosas. Espero que no haya por aquí muchos miembros de la tribu de los actores, en las cuales uno no puede ponerse un jubón amarillo. No veo a nadie con jubones amarillos. No. En principio porque los jubones ya no se usan, y segundo porque el amarillo, por culpa del bueno de Molière, parece que trae mala suerte. Incluso aquellos actores que son malos actuando obras malas. No entienden por qué les va mal. Del mismo modo que decir la palabra merde, como si esto tuviese que ver con los carruajes o con Molière. Son supersticiones que funcionan simplemente hasta allí donde llega el talento, que no necesariamente tiene que ver con el público. Pero hay otras supersticiones peores, las del fútbol, donde no se entiende uno por qué hace cosas cuando ni siquiera participa de ese romance. Y Alfonso de Palencia, un amigo de este programa, solía decir que eso es vana religión y que la guardan por institución cuando esto es demasía. Cosa que pasa con muchas cosas, algunas de las cuales no voy a nombrar, pero hemos aprendido en los últimos años que solo nombrarlas no bastaba. Estaba pensando que en este país también ha habido gente muy supersticiosa. Su amiga Catalina de Medici, que lo molestaba al pobre Henri de Deuxième, Enrique II, para ir a verlo a Nostradamus y que le diera cosas y qué sé yo.
Sí, claro.
Nelson, por ejemplo.
Para que Nostradamus le contara cómo iba su marido con su amante.
Con su amante,
Diana,
vamos,
de Poitiers,
claro. Con lo cual no era un vidente, sino un buchón, que es también otra forma. Un vidente es un buchón del futuro, de algún modo. Y después pensaba en gente a la cual la superstición le funciona de manera distinta. Horatio Nelson, el almirante, tenía la misma superstición que Harry Truman. Y ambos tenían en algún lugar, Nelson en el palo mayor de su nave, una herradura, Truman en el salón oval. A uno de los dos no le funcionó. El palo mayor fue volteado. El otro decidió que no hubiera más palos mayores en un lugar de oriente para que le funcionara la superstición. Pero ante un portento, Alejandro, yo creo que uno sabe que la causa siempre es misteriosa. Y uno tiende a creer o a hacer ciertos rituales hasta que finalmente el portento realmente le sucede a uno. Y uno puede decidir, sí, que efectivamente fue el amuleto, fue esa Tour Eiffel de a 5 por euro que venden por allí. Y en realidad, creo que la forma más agradecida de entender ese tipo de portentos es mirar enfrente a esa persona que usted nombraba antes y que yo sé que está en esta sala y decirle, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Y yo no sé qué me han hecho tus ojos es el vals que vamos a escuchar ahora en conmemoración a los 1250 años que algunos de nosotros cumplimos hoy, sí, después de haber sido mirados tantas veces.
Solo sé si es cariño el que siento, solo sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Solo
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
para la pasión,
que alumbra la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
el alma que al querer,
el alma que al querer,
con frenesí,
con frenesí.
Tus ojos para mí
serán la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor,
mi amor.
Era Alejandro Dolina junto a Karina Beorlegui, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ricardo Pinelli, como titular del gremio de ESMATA, estaba proponiendo que las paritarias se revisen cada 3 meses.
Yo creo que es lo más sano que hay. Yo no quiero instalar el 25-30% el primero de enero. Cuando uno instala ya un 25% a partir del primero de enero y ya empiezan a correr la formación de precios sobre ese índice que uno instala. Entonces yo creo que es más sano a trimestre vencido ir viendo lo que pasa y no atorar el bolsillo de trabajador, sino que trabajar sobre la realidad.
¿Y cuánto reclamaría hoy en enero por 3 meses?
Sí, más o menos un 7-8%. Después me siento en abril y veré, y me siento en julio y veré, y me siento en octubre y veré.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Me empollaré, Dinelli.
Hay un conocimiento de la figura de Juan Gelman como uno de los poetas mayores que tuvo nuestro país. Juan es una figura que con los años y con una poesía muy compleja, pero muy accesible, esto le ha permitido una popularidad muy grande, que ha sido el gran poeta que tuvo nuestro país en los últimos 20 años y que la obra de él es una obra realmente de un valor superlativo, de una originalidad absoluta. Es el hombre que trabajó la palabra desmembrándola, fragmentándola, y esto también fue parte de la accesibilidad.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Gente, edición especial Fiesta Punta del Este. Te contamos toda la intimidad de la fiesta más exclusiva del año. 2000 invitados, el look de los famosos, Flor de la B, Julio Boca, Vero Lozano, Karina Jelinek, Silvina Luna y muchísimos más. Los secretos de una noche inolvidable. El desfile de las diosas más hot hicieron vibrar la noche del verano. Gente, edición especial Fiesta Punta del Este.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires de 28 grados, humedad 56%. El Papa recibirá hoy a una delegación judeo-argentina. El grupo es encabezado por el presidente de la DAIA, Julio Schlosser. Destacó el camino de profundización del pluralismo religioso que marca el pontificado de Jorge Bergoglio. El jefe de gabinete negó cambios en el impuesto a vehículos de lujo. Jorge Capitanich vinculó la medida a la estrategia para mantener las reservas y remarcó que quien tiene más ingresos para poder adquirir un rodado de alta gama es capaz de pagar más. El titular de Mata insistió en que los salarios deben actualizarse cada 3 meses. Ricardo Piñanelli explicó que sería perjudicial para el trabajador que los primeros días del año ya se esté pidiendo un incremento tan elevado. Ok, sobre césped, el seleccionado argentino quedó eliminado de la Liga Mundial. Perdió en cuartos de final ante Nueva Zelanda en definición por penales tras igualar 1-1 en el tiempo regular. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de París. Estamos en la Casa Argentina, en la ciudad universitaria.
Tenemos algunos mensajes de gente presente.
Sí, gracias a todos los que han venido esta noche. Gracias por sus mensajes, por su paciencia. Y también por sus caras, que nos regresan en algunos casos a situaciones lejanas y queridas.
Cierto,
muchos, ¿eh? Muchos aquí tienen cara de caseros de Villa Urquiza y de Buenos Aires. Y otros tienen... otros no presentan esas caras.
Sí.
Mejor, porque sin necesidad de un pasado que los venga a comprometer con nosotros, también están aquí. Así que muchas gracias a todos.
Sí. Ya escuchamos también de Córdoba, de Santiago del Estero, e incluso de Genève, de donde ha venido una beba acompañada con su madre, ¿no? Por su madre, que es como hacen las bebas. Alejandro Dolina, Je t'aime. Vamos, ¿no? Esto lo dice la chica Lumière. Estaremos sin falta en la Maison de la Chantine el día de hoy, a las 19:30. Hace años que los escuchamos desde París. Mi sueño es casarme con Alejandro, con Barton y con... ajá, perdónenme. ¿Trois personnes à la fois? Sí, por supuesto, ya sí. Gracias por acercarnos entre risa y risa al mundo griego, a la historia del arte. A la historia y al arte. Tal vez un segmento de los grandes líderes de nuestra América narrado con la magia de tu voz. Ya hubo, le comento yo.
¿A dónde está esa señora, perdón?
Mademoiselle Lumière.
Ah, señora.
Pero caramba.
Aceptamos.
Después sacamos número, pero tal vez un segmento, comillas. Al pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos, dice el amigo Neftalí Reyes, pero también conocido como Pablo Neruda. Ustedes, dice Luz, son el agua cristalina de mi alma dolorida. Nos quiere, afirma Lumière. Merci bien, Lumière.
Antonio Zambrino dice que escucha desde demasiado tarde para lágrimas y tiene agradecimiento.
Ese que decía, ¿verdad? Yo, sí.
Viernes con lluvia, dice Juancito, al otro día siempre, pero siempre, pero siempre sábado.
Me gustó esta historia, dice, mandale un abrazo a Martín Ibalos, un amigo de mi queridísima ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe.
Ceres,
con él te fuimos, sí. Con él te fuimos a ver una noche de 1999 y nos sacamos una foto con vos, sobre todo por admiración, pero también porque pensábamos que esa foto nos haría ganar minas. El fotógrafo era un habitué del programa y nos aseguró que nos entregaría la foto al lunes siguiente. Regresamos ese día y no lo encontramos. Nunca más lo volvimos a ver y nunca más volvimos a ganar minas. Hoy estoy en esta sala y traje mi propia cámara de fotos. Solo quiero una sola a tu lado. Te aseguro que la admiración permanece intacta. Gracias, Fernando Chesta. Gracias.
¿Dónde está Fernando?
Bien. Ahí con una mina.
Sí, con dos minas incluso. Se conoce que tenía una foto tridimensional.
Bueno.
Aquí Leticia dice un saludo muy caluroso para todas las pizzerías, las casas de pasta, las heladerías, los porteros que sirvan a las 7 de la mañana, los colectiveros, los canillitas, y sigue, y los chicos del INTI, dice. Cosas que extraña de Buenos Aires, bien. Leticia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No vaya a la peluquería, señora.
Nunca más.
Es muy peligroso. Un informe que hemos hecho con nuestro equipo de producción, aún a riesgo de nuestras vidas. Hemos recorrido peluquerías de París, de Madrid y de Buenos Aires y hemos descubierto que es muy, pero muy peligroso para una dama y para un caballero ir allí.
Sí.
Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Y sabe cuántas personas por semana vienen o heridas o incluso muertas por causa de un accidente en la peluquería?
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto a usted si sabe.
No, no sé, señor, usted lo
señaló aquí. Bueno, yo tampoco lo sé, pero
bueno,
entonces, a la luz de este informe ya va a haber. La peluquería clásica tenía sus riesgos.
Pero claro.
Un señor te cortaba con una navaja y te degollaba.
Sí, no, bueno.
Un pequeño error.
Sí, un temblor.
Un familiar que llegaba para llamarlo de golpe, fulano, le decía, pero quiero... Y se quedaba con tu cabeza
tambaleando.
En la mano. Bien, ese era un peligro. Pero el peligro se ha multiplicado. Como todo lo que ocurre en el mundo contemporáneo, es más fácil. Es más fácil estudiar, es más fácil divertirse, también es más fácil perderse para siempre. Especialmente si uno va a la peluquería. Por empezar, casi todas las herramientas que allí se usan son eléctricas.
Son mortales.
Sí, bueno, señor, de tortura,
no, mortales no, son sí. Eléctricas.
Son
algunas...
Ser eléctrico y ser mortal
es lo mismo.
No, es lo mismo. Sí. Déjeme que le... La silla eléctrica.
Sí.
Basta.
No, basta que no.
Está.
Terminó
la
discusión. No tiene nada que ver. 34.
Eso es... No, no, otro.
Escúcheme. La cerca eléctrica.
Un secador de pelo. eléctrico. Ah, ¿qué tiene de mortal?
El secador de pelo ha cobrado más víctimas que la silla eléctrica.
Sí, no puede ser.
¿Sabe por qué? Porque no hay indulto.
Incluso no con el mismo grado de pretensión jurídica. No, mire...
¿Usted de dónde lo agarra el secador eléctrico?
Yo no lo agarro. No, si voy a la peluquería, loco. No hay que agarrar el secador. Meten a las personas debajo de un casco muy parecida a la de su tan admirada silla eléctrica.
Sí, señor Westinghouse.
Lo meten ahí y el efecto es el mismo. Uno tiene el pelo muy mojado, o peor todavía, se descalza.
Sí, se ¿por descalza? ¿Qué se va a descalzar?
Bueno, por los pobres, para rascarse el otro pie con los dedos. ¿Por qué se descalza usted cuando tiene que pasar mucho tiempo en un lugar? Por aburrimiento.
Bien.
En ese momento, el dueño de la peluquería resuelve baldear la sala, le moja los pies, usted está con el secador en la cabeza...
Adiós, mi plata.
No, señor. Primero,
adiós.
¿Cómo va a baldear la peluquería?
Sí. Salen los dos peluqueros que son socios, sí, y la sacan a usted, señora, y la tiran en el callejón para que después no vengan a responsabilizar.
¿Cómo va a baldear en ese momento con todos los pelos flotando?
Y justamente flotando.
Justamente, porque el pelo se agarra a la baldosa, especialmente a cierto tipo de baldosa. Queda el pelo tan agarrado que tenemos que baldear, señora.
Bueno, no, sí, escúcheme.
¿A usted le gustaría entrar aquí pisando pelos?
No, no me gustaría. Pero
llevarse los pelos pegados.
Pero,
ora a sus zapatos, ora a sus pies, si acaso le diera por descalzarse.
No,
llegar a su casa y acostarse junto a su marido y que éste le diga, por ejemplo,
Patricio,
¿de quién son esos pelos?
Claro.
Es una indagación de la cual no se puede salir siempre airoso, señor.
Las alfombras nacieron para evitar que la gente sucia como usted ande pisando
bueno,
pelo.
Muy bien. El caso es que es muy peligroso el secador. Es muy peligroso, como ya hemos recomendado otras veces, o como ya hemos advertido otra vez, el lavador de cabeza.
Ah.
Usted tiene que tirar el marote para atrás, señora.
Sí.
Y ahí la recibe el peluquero con una especie de fuentón que comienza a la altura de su nuca.
Una canaleta.
Sí, pero dejan caer la cabeza muy atrás. Muy atrás, muy atrás. Por ahí se conversa un poco.
Sí.
Bueno,
el agua acumula peso en el cabello de la víctima.
Pero tanto hacer colgar la cabeza,
sí,
en un momento usted se da vuelta de golpe,
ay, no,
sin pensar, chao.
¿Chao qué?
Queda
la desnuda.
Ya me acabo de saludar a alguien.
Ah, señor, estamos en el rato. Bueno, así mueren más mujeres desnucadas que...
Pero ¿cómo se da la cabeza? No digo que se queda la cabeza adentro.
No.
Se desnuca.
Pero no ocurre
queda la cabeza
eso,
colgando.
Señor.
Incluso no se da cuenta a veces el peluquero.
Y la,
la levanta para acompañarla a la salida. Y esta señora tiene...
Bueno, mirá qué movimiento que tiene tu pelo ahora, dice.
Claro. O cuando la peinas atrás, es cuando descubre ya que la cabeza se precipita.
No, vio que hay peluqueros que ponen a sus clientas cabeza para abajo.
Anda.
Para, no, les pasan el...
Ya está haciendo,
no, sí, señor.
Ya está haciendo broma.
Empezó a exagerar.
No, sí,
como
sí,
las cuelgan del techo, como las jamones.
Ponen,
me parece muy bien, está bien. Es fantástico para cierto tipo de...
Para la planchita, la planchita por fuerza de gravedad.
Le ponen, creo que se llama el difusor, ¿vio? Esa cosa de...
Difuntor.
Una especie de mampara que le anexan al secador de pelo.
Nunca vi eso.
Y con una palanca, el mismo asiento en el que está sentada...
Cae,
queda la señora acostada y le da de abajo el peluquero.
Ajá.
Con el difusor.
Sí, 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 hemos escuchado hablar de eso también.
Vamos a traducirlo.
Y entonces queda marcado...
Para siempre.
Para siempre en el barrio.
Sí,
no, señor. El peinado.
Así me dicen.
Que le queda... Usted quiere un peinado leonino, por ejemplo.
¿Peinado?
Hay señoras que llegan a la peluquería y dicen, quiero el peinado león.
No se usa más de peinado.
Bueno, pero igual hay gente que se lo hace, señor. ¿Y cómo cree que se hace? Se hace así, cabeza para abajo. La ponen a la...
Para usted
una cosa que hacen, yo quiero denunciar... Es que te roban el pelo, te roban.
Claro. ¿Quién le roba el pelo?
Los peluqueros, para venderlo luego a los fabricantes de pelucas.
A los traficantes
de
órganos, el pelo.
No, señor. Hay pelucas que se hacen con pelo natural, eso es cierto.
Oh,
a ver, sí,
buenas
sí,
tardes.
Sí.
¿Sí? ¿Usted va a donar pelo?
No, vengo a comprar una peluca.
¿Qué le parece esta?
¿Cuál?
No, una peluca.
Bueno, señor.
Tengo mucho más dinero que eso, caballero.
Es la foto de las pelucas. Yo después les traigo.
Mire,
la peluca.
A mí me gustan las pelucas con pelo artificial, que es mucho más lindo.
Sí, señor.
Es más brillante y no se te cae.
Sí, pero cuidado que esto es todo nylon. ¿Ustedes tomar sol?
¿Qué?
¿Es de ir a la playa?
¿Qué o... le importa?
No, no, le digo porque...
Es profesional, señor. ¿Qué pasa?
Este pelo 100% artificial, ¿sí?, es todo nylon muy combustible.
Entonces, más de 30 grados.
Y no se tiene que someter a grandes calores o se le va a chicharrando.
Mire, nosotros con mi compañero, en una época, tuvimos que vender todo nuestro pelo.
Sí. ¿Todo?
Y lo vendíamos varias veces por mes. De tanta miseria.
Pero de muy poquito.
Muy poquito. Y así nacieron las películas.
Las películas sobre pelucas.
Las películas. Aquí en el...
El trocadero.
En el boulevard de Citalián.
Las pelucas de pelo natural.
No, ¿qué van a hacer, no, señor?
Las pelucas de pelo corto.
Pero si uno invierte en una peluca...
Pusimos de moda eso, al final.
Si uno invierte en una peluca...
Sí.
La prefiere de pelo largo,
me parece. En las buenas peluquerías hacen... bueno, primero barren el pelo que queda en el piso, lo juntan,
lo separan,
pero más que nada, ahí está, lo discriminan.
Sí, señor. Lo clasifican, dice
usted. Lo clasifican con todo escrúpulo y que esté aquí el rubiecito acá, el tordillo por allá, el
primero por color,
este no.
Después así, por textura, claro.
Claro, se venden. Hay pelucas más baratas que son lo que se llama las mezcladitas.
Sí. Pero las mezcladitas, ahora está de moda la mezcladita.
Tutti frutti es esta, sí.
Sale mucho la mezcladita, quizás sale más que otra.
Eso es un cuento de los peluqueros, a nadie le gusta.
Discúlpeme, usted que es especialista por lo que veo en peluca.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va? La peluca ya viene con peinado.
La peluca...
O con una caída más o menos
viene
dirigida.
Con peinado, tenemos raya al medio, peinada para atrás, para adelante.
Trencuetazo de vaca, tenemos varias.
Y... conviene tener siempre un mismo peinado.
Sí. ¿Sí? ¿Siempre el mismo, dice usted?
Nosotros ahora, de todos modos, estamos trabajando en una peluca quirúrgica, podríamos decir.
Bueno.
Es una forma de implante, pero que hacemos del siguiente modo.
¿Un implante capilar, dice usted?
No exactamente. Le sacamos, usted llega,
sí,
le sacamos la tapa de los sesos, vamos a decirlo.
Vamos a decirlo. Una... Sí.
Y usted se va. Ese día se va a su casa.
No, no, espere, ¿cómo me voy?
Sacamos la tapa de los sesos, usted la deja. ¿Para qué se va a quedar?
¿Pero qué, me voy?
Si tenemos que hacer un proceso muy...
Le damos una boina mientras tanto.
Pero me voy a la intemperie, así con...
con la boina, macho.
Con la boina, señor, o Al, si quiere...
¿Qué quiere? ¿Otro sombrero? Tenemos gorrita.
Se lo damos. Usted viene a los tres días, más o menos. Terminamos, porque pelo por pelo...
Sí.
Anudamos bajo la tapa de los sesos... Hacemos un nudito y entonces, primero con un taladro finito, un agujero. El pelo, el nudo, chao.
Mi tapa
agujero,
de sesos.
Agujero, pelo, nudo, agujero, sí, pelo, nudo, hace 50.000 veces.
¿Agujerean, la agujerean toda?
Claro.
Y sí. Y van aplicando pelo,
pelo
por pelo.
Pelo. Y usted viene a los tres días y ve eso, no lo puede creer.
No,
este soy yo, dice usted.
No, sí. Bueno. No sé si llega a pensarlo, claro, porque con el coso a la intemperie.
No. Bueno, tampoco usted que se va a ir... Y va a empezar a ponerse en riesgo.
Sí, bueno, pero tengo, yo voy, vuelvo en colectivo a mi casa. Tengo bueno, una hora de viaje.
Tenga cuidado.
Bueno, sí, pero no, es difícil.
Nada, después le ponemos la
boinita.
La tapa de
los sesos.
Se va tan tranquilo. Le ponemos, no es tan fácil tampoco, ¿no? Ponemos un cierto pegamento.
Un pegamento, pegamento.
Para que no lean, porque imagínese, uno lo agarra de los pelos, lo tira así...
Y se le
da vuelta, lo deja lo de adelante para atrás y lo de atrás para adelante, con las consecuencias que eso.
Pero el flequillo hacia atrás no funciona.
¿Y usted reconoce claramente cuál es la parte de adelante y la de atrás en la tapa de los sesos fuera de contexto?
Y vamos viendo, ¿cómo fuera de contexto? Vamos viendo con el calzamiento.
Sí, pero yo se la dejo sola.
No, le ponemos una flechita del lado de adentro.
Sí.
Adelante, a triqui.
Arriba y abajo.
Incluso le ponemos también su nombre. ¿Cómo es su nombre?
Sí, Fabricio.
Fabri. Ah. ¿Con Z o con S?
Esta es con Z.
Ah, porque con S hubiera estado mal.
Claro.
La otra posibilidad era con C.
Sí, pero ese ya vino la semana pasada.
Bueno, le ponemos su nombre, porque imagínese, viene cualquiera acá. Claro. Y
la dice,
ay, esta es la mía, qué sé yo.
Pero disculpe, toda esta...
Si la llevo y usted viene al rato... Y que se queda sin tapa de los sesos. Y que anda...
Y bueno, claro.
Después tiene una vida así siempre... Siempre bajo techo.
Ahora, veo todas esas cosas son tapas de sesos de otra gente que no.
Sí, sí, sí,
sí, señor.
Sí, pero, mire esta, por ejemplo.
Pero esa. Ya,
sí, sí, sí.
¿La conoce?
Es pelirrojo.
¿Y de quién es? Discúlpeme, ¿es alguna?
No podéis confiar. No se lo digo.
No, señor, no la dé vuelta, sí.
Rita Jaibo. No,
sí, sí. Está cerrado y lo pasaron a buscar todavía, pero bueno.
Pero hay gente que no pasa a buscar, como la tintorería, que dejan ropa.
Siempre,
y no
la... donde hay algo que la gente debe pasar a buscar, alguna vez no pasa.
Y usted no se pregunta qué gente...
En las tintorerías, por ejemplo, sí. ¿De dónde cree que provienen todos los trajes que tienen los tintoreros en sus perchas?
De los clientes,
dice. De gente que no los vino a buscar.
Y o
mejor todavía, de gente que perdió la certificación de que esos trajes les pertenecían, y entonces el tintorero, con la malevolencia que lo caracteriza, se hace con los trajes.
No, bueno, discúlpeme.
Y la ley está de su lado.
Bueno, no sé.
Como abogado le tengo que decir.
¿Usted es abogado?
La razón jurídica la tiene el tintorero que se niega a devolverle un traje. ¿Cómo comprueba, señor mío? Dice. Sí. Es japonés.
Claro.
Que este traje es suyo.
Arigato.
Bueno, yo lo reconozco
perfecto. Dicen perfecto japonés.
Escúcheme, la tapa de los sesos es distinto porque usted dice, ponele, no trajo el ticket.
No, ¿qué ticket voy a traer? No me ve que estoy sin la tapa de los sesos. No,
esta es una tintorería. ¿De qué tapa de sesos?
No, señor.
Yo vi que está loco.
Yo, japonés como soy, con tapas de los sesos en las perchas.
¿Tapas de sesos?
Mami, ¿sabe cómo son aquí con los inmigrantes? Basta que le vean a uno 100 o 200 tapas de sesos colgadas para que empiecen a jorobarlo con aquello de ¡ajá! ¿Por qué no se va a su país?
No, señor, yo no le estoy diciendo eso. Digo que vine hace dos días a este mismo local. Me sacaron la tapa de los sesos para hacer un implante capilar.
Es el de atrás.
Bueno, pero por favor...
Sí, es para ustedes.
Sí, sí, es porque es la tapadera que
tenemos para ustedes,
local. Venga, pase por acá.
Pero mire,
pase por acá, amigo, venga.
Mire cómo estoy con...
Bueno, váyase.
Todo, pero ¿cómo váyase, señor? No me puede dejar así.
¿Qué me importa?
De paso le voy a dejar un saco.
Déjemelo.
Para cambio de los pelos.
¿Qué se le manchó?
¿Y qué le... es todo... Viene de todo ese saco.
No, pase por acá, de esto.
Seguimos adelante con los peligros de la,
peluquería.
De la peluquería. Nunca acepte nada que le conviden en una peluquería.
No, ¿cómo que no, señor? Un
algunos
cafecito.
Algunos peluqueros contemporáneos, socolor de refinamiento, le convidan a uno un cacao.
Sí, un pisco labis cualquiera.
O lo que fuere.
Sí.
Es muy peligroso.
¿Por qué va a ser peligroso?
Casi siempre está contaminado por algún detergente, alguna
spray.
Cosa para teñir el pelo. La decoloración,
sí.
El agua oxigenada o los ingenios que se usan para decolorar los pelos,
el tiempo.
Son absolutamente venenosos.
Bueno, pero usted no se va a estar tomando una botella...
Pero el tipo está haciendo con la misma mano con que le corta el pelo y se lo tiñe, está haciendo un cacao. Y en vez de echar la boceta de cacao, le echa...
No le va a echar eso, señor.
Lo mismo.
¿Quién controla?
Usted le quiere decolorar con cacao y le sirve agua oxigenada. Usted se la toma y muere allí.
Pero no muere. ¿Usted cree que tiene todo mezclado el peluquero, la agua oxigenada, el cacao.
Todo mezclado, los pelos, la mano, todo.
El talco, esa porquería, señor.
Hay el peluquero para... lograr ser lo que es, peluquero.
Sí, claro.
Se ha formado.
¿Se ha qué?
No me diga.
Sí. Ha estudiado, no sé si aquí, en la Casa Argentina en París. Acá hay
carrera una academia de choferes.
El peluquero tiene sus estudios y después todas prácticas.
Pará.
Hace prácticas.
No importa. Estamos oyendo voces por ser lo de Juana de Arco.
Dígelo. Y decirle que un rato más después nos vamos. ¿Quién es el tipo?
Sí, el dueño de acá.
Pará.
¿Qué?
Cayó el tipo.
Cayó el dueño.
No hagamos ruido con aplausos, qué sé yo. Está el tipo.
Miren la hora que es, como
se llama. Claro, vienen unos tipos, están hablando de peluqueros. Nos van a rajar a todos. A nosotros no nos importa porque nos vamos. Pero ustedes que tienen años de estudio aquí los van a rajar como a pelo.
Y le sacan el título después, ¿eh?
Sí, sí.
Por ruido molesto.
A un amigo mío le sacaron el título por mucho menos que eso.
Claro, un 3. Sí.
Bueno, última
siga, por favor, señora.
No, digo que el peluquero se forma para eso, estudia y
se llena de plata, sí, señor.
Usted puede dar su cabeza a un peluquero para que practique, por ejemplo, peinados. Entonces,
El tipo que está estudiando se entrena con...
¿Y cómo dice?
Con seres vivos.
Voluntarios. Con seres vivos. Voluntarios. Yo me imagino con muñecos.
Claro, no, bueno, muñecos, algunos muñecos...
pelos y...
¿no? Bueno, la facultad de medicina, con los preparados también.
Claro. No, señor, pero no está... Por ejemplo, no practica todo el tiempo con cabezas de telgopor.
Así se llama.
Es lo primero que un peluquero se encuentra. Le dan tres cabezas de telgopor.
Hay, incluso en la peluquería donde yo voy, siempre hay cuatro o cinco voluntarios que son atendidos por practicantes.
Sí.
¿Sí? Gente que llega y dice, bueno, tiñame como pueda, porque...
Bueno, no, está estudiando.
Sí, bueno, ahí también hay una gran mortandad que usted no debería ignorar, y sin embargo me está negando...
No, no le estoy negando.
Por plomo, por plomo.
Estoy diciendo que el peluquero se forma para esto y hay un día de examen
bien,
de...
Bien, bien. Dígame una cosa, y ya para terminar con este informe. La depilación hoy en día se realiza en el mismo foro del peluquero o es otra especialidad.
Es otra especialidad, ya se ha hecho tan profesional que es otra vertiente de la peluquería.
Es otra carrera,
prácticamente. Porque se hace, vio que hay depilación en caliente.
Claro, está enojado.
¿Cómo es esto?
Usted la zona que quiere, ¿cuál es la zona afectada, digamos?
Oh, Dios mío. No le digas.
¿Afectada? No.
No, afeitada.
Afeitada, dice usted. Sí, me parece mejor así.
No. Mire, bueno, por ejemplo, yo le intervengo esta zona, ¿no?
¿Perdón?
Yo le intervengo esta zona y ponemos cera.
Vámonos.
Caliente.
Y bueno, la famosa depilación.
Esa es la tradicional.
No, yo solo quería saber si podía hacerme todo al mismo tiempo, pero no andar de negocio en negocio.
Sí.
Entro aquí, la cabeza. O aquí, X.
Pero usted, sí.
Aquí, triple X.
¿Quiere mientras se corta el pelo que lo estén depilando también?
Sí.
Toda
así como te hacen las manos.
Ah, también.
Tiene alguien que te está haciendo las manos.
Ya que está.
Dice, extienda las manos.
Sí.
Alguien te depila las patas, por ejemplo, sí. Extienda las patas. Y todo por el estilo.
Bueno, pero no quiere que...
Pero lo que yo quiero señalar es que eso no debe hacerse.
¿Por qué no debe hacerse?
Porque no... El hombre primitivo se cortaba el pelo.
Ahí está.
Y bueno, no, señor, pero bueno, tampoco tomaba el metro el hombre primitivo, ni venía a estudiar a París.
Si no sabía dónde estaba, claro.
Y bueno, sí. ¿Usted qué quiere? ¿Que volvamos a ser los hombres?
Sí, efectivamente, es el propósito de nuestro grupo.
Sí.
¿Ustedes son un grupo?
Una corriente de opinión.
Una corriente de opinión retrógrada, que según hemos descubierto es mayoría en todo el mundo.
Los conservadores al lado nuestro son progresistas, imagínese.
Y que, sin embargo, discúlpeme, no se lo ve con harapos.
Ah, no.
¿Quién le ha dicho que los retrógrados vienen de harapos?
No, digo, si quiere
volver
a la... No,
los que venimos de harapos somos otros.
Sí.
No parece un hombre de la prehistoria, bueno, y con los pelos.
Bueno, no parezco. Es obligación, discúlpeme, doctor, le estoy haciendo tantas preguntas jurídicas porque usted es experto en legislación peluquera.
Sí, señor.
Es obligación... ¿Que el peluquero en la Argentina se llame Paul?
No es que sea obligatorio, quizás...
O Marcel.
O André.
Quizás usted...
Porque hay algún acuerdo con la nación francesa para que los peluqueros argentinos deban tener nombres franceses. Gracias, lo sospechamos.
No, si no le respondí, señor.
Que por el contrario, los peluqueros en París se llaman Cacho.
Rubén.
Ay, el Rubio.
O Ernesto.
Voy de Rubén, dice
y
se la señora.
Produce un intercambio, por así decirlo. Llamémosle de peluqueros.
Sí.
Intercambio del cual salimos, como siempre, gananciosos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más tiene que decir, doctor?
Mire, de las peluquerías.
Sí.
Por supuesto que todo está esterilizado, porque todas las tijeras.
Esa es una obligación.
Las tijeras, las navajas. Todo. Todo el material lo ponemos abajo de esta lámpara.
Los instrumentos quirúrgicos.
Sí,
todo.
Claro. Todo
no hay instrumentos quirúrgicos.
Ah, no.
Encarnársele a uno un pelo
Bueno,
es como un parto.
¿Qué me hace el gesto de que...?
Puede ocurrir cualquier cosa, verdaderamente. Mire, yo no se lo quería contar.
Qué feo.
Pero nos pasó con un...
¿Qué le pasó?
No, vino un señor y el mismo pelo que le entraba por el cuero cabelludo le salía por la nariz.
Ah, era una continuidad.
Claro, le salía por la nariz. Tenía dos puntas y ninguna raíz aquel pelo.
Claro.
Bueno, en algún momento este señor, que era muy elegante, dijo: hágame el favor, que tengo que ir a una fiesta.
Sí,
el señor. Sáqueme los pelos de la nariz. Mm. No vaya a hacer cosas, y abundó en detalles.
Asqueroso, sí.
No, asqueroso es usted. Este señor simplemente decía que no le gustaba verse ante sus amigos. Sí, sacamos dos o tres pelos de la nariz y novedad.
Sí.
Algún alarido que otro, nada más.
Una lágrima.
Pero sí. Por ahí, cuando llegó el turno del pelo en cuestión, nosotros no sabíamos. Empezamos a tirar y salía mucho pelo.
Muy largo.
Salía mucho pelo y el señor empezó a sentir un enorme dolor.
¿En la cabeza?
Sí.
Muy bien. ¿Y logró sacarlo entero ese pelo?
No. Cuando llegué a la mitad, aparecieron otros pelos que también estaban vinculados a este. Sí. Ahí llamamos a un médico. Ahí paramos, le dije a mi ayudante, le dije: Paul, larga, que este tipo, voy a llamar al médico. Llamé al médico, entró, lo miró.
¿Qué?
¿Qué hace ese?
Hizo que no con la cabeza.
Sí.
Y preguntó a mí al oído, me dice: ¿le sacaron un pelo de la nariz? Le digo: efectivamente, doctor. Hasta luego.
¿Qué? No, ¿cómo hasta luego?
¿Para qué?
¿Para qué? Lo tiene que curar, si tiene un problema. Si
le saca un pelo de la nariz, llega a estar conectado con el de la cabeza. Nunca. Y adiós.
¿Pero y adiós qué, señor?
Se subió un auto y se fue.
Descapotable.
Sí. Pero eso no es un médico.
Con razón.
Nunca escuchó un caso así.
Así que siempre llamamos nosotros. Bueno, muy bien. ¿Tiene alguna otra cosa que decir acerca de su profesión, señor?
No, mire, yo no sé si aquí es diferente en París. Creo que hay, después del último Tratado Internacional de Peluqueros, porque hay congresos.
Hay congresos,
sí, mundiales, señor. Hay de peluquería.
Todo.
Y discutimos todos estos asuntos. Nunca nos cruzamos con un caso como el que acaba de señalar. Pero en general nos ponemos de acuerdo,
bueno,
rápidamente.
Bueno, como quiera que sea, ahora, en la próxima pausa.
Sí.
Vamos a obsequiar a ustedes
souvenirs.
Cortes de pelo.
Sí, sí, sí.
Cortes de pelo por nuestros ayudantes, sí, que sí. Han venido también con nosotros. De manera que aquel que desee cortárselo.
Y el que no desee.
Solamente escriba en un sobre.
Sí, por
cerrado,
favor.
El corte de pelo lo quiero yo. Dentro ponga su nombre y dirección.
Sí.
Y el sobre lo ponen dentro de este sombrero, uh-huh, que tengo yo puesto.
Uh-huh.
De manera que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente pausa.
Implantes otro programa, señor, no sea problema, ¿eh? Bueno, ahí está.
Señores, con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En nuestras casas, para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Juan Gelman, el poeta de los ojos tristes, esa larga historia que lo convirtió en huérfano de su hijo y en abuelo en perpetuo estado de incertidumbre, lo llenó de pena. La nota la firma el periodista español Juan Cruz, del diario El País de Madrid,
Cuando ayer me llamó Joaquín Sabina para avisarme de que su familia había anunciado que ya estaba en las últimas horas, pensé en el último correo que me envió él, ¿no? El 1 de enero. Y yo sentí que había la esperanza de que se mejorara, pero tenía sus días tan contados que solo fueron 14 más.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en París, en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París.
Casa Argentina que pertenece, es para graduados, naturalmente, y pertenece al Ministerio de Educación de la República Argentina.
Muy bien, y hay mensajes del público que está aquí presente.
Sí, señor.
Por ejemplo, mándale un saludo, orden imperativo este, a Aldo Guillermo Carlucci, fiel seguidor de 85 años. O sea, hace 85 años que no sigue.
¿Ha venido aquí? ¿Dónde está Carlucci? Carlucci, hermano, 85 años.
Está bárbaro.
Aprende.
Sí, señor. Y te fue bien con lo de la foto por las minas. Aldo, gracias por tantos años, buena compañía nocturna. Saludos, Mayra.
Dolina, yo estuve de novio con una chica que no era supersticiosa, pero era pelirroja.
Es lo mismo.
Tenía un gato negro que se me cruzaba y para entrar a la casa había que pasar por debajo de una escalera. Tuve mala suerte y la perdí.
Claro. Saludos, Dios.
Esto lo dice el sinvergüenza de colegiales.
Bien.
Dice que se apellidaba Menem, la chica.
Saludos de Olivia y Bárbara desde París para Mariano, Augusto y Nicolás, hermanos y primos en Argentina respectivamente, o al revés. Bien.
Caseros a París, como si el mate estuviera tan cerca. Aquí nos saludan Pame y Mati de Córdoba y Jorge de Santos Lugar. Gracias.
Saludos a los cirujas tucumanos, dice el franchute Fabriz.
A ver, porque 20 años no es nada. No. Aquí presente en París esta noche, nos saluda Bárbara con mucho fervor, recordando noches en las que iba a escucharnos y tomar café, todas las semanas a un local de Palermo, no tan oscuro como el Bailongo, pero con faroles a la salida. Un gran abrazo, ¿eh? Bárbara, es para
bajar. ¿Dónde está Bárbara? Ahí anda.
Acá está ahogándose en medio del público de ahí está.
¿Qué hace? Alejandro, con mi amigo Sebastián Carrizo, todas las veces que fuiste a Córdoba fuimos a verte y siempre nos quedamos fuera. Eso es tener suerte. Hoy pude entrar.
Hoy
te
sí,
mando un beso. Parece. Le mando un beso a mi amigo entonces. Dice Luciana Mayorga esto. ¿Dónde estará Luciana Mayorga? Ahí está. Y su amigo está afuera. Lo hemos visto pasar recién quejándose, impidiéndonos.
Está afuera en el sentido ese, del interior, claro. Bueno, a ver, saludos a Susana y Fernando que están en Valencia de parte de Marcelo, que vino desde Suiza a ver a Dolina, pero a París.
Nacho de las Flores, Emma de Benito Juárez y Enzo de la Barría, quieren que le gritemos a usted, vamos todavía, como cuando arranca el programa que usted tiene, pero que no sé, después de todo.
Gracias igual, compañero. Bueno.
Soy Lolo, creo que dice, o Lolo, o quizás Lala Tucumana del Valle Calchaquí, estoy feliz de poder verte, ídolo.
Dice, gracias, Ana Tuero.
El amor me trajo a la ciudad del amor, dice, perdón. Y manda saludos a su cuñado Iván García, que es fanático.
Nos piden algunas cosas, Ana Tuero, que pide Razón de Vivir, de la Negra Sosa, uh-huh. Una milonga lunfarda, tortazos pide concretamente alguien. Diego. Y otro pide Quejas del Alma, que es un vals extraordinario, que no lo sé. Uh-huh. Pero mire, Aquí hay alguien que si oyera este vals lloraría, porque dice que le produce angustia cualquier vals que sea sobre una madre. Este es el más lindo que se ha escrito. Solo me atrevo a ser el final. Dice, cuenta, solo cuenta cómo la madre le contaba cosas. Solo esto. Mira, el último pedacito es.
Sentado en su regazo y al calor del hogar, me contaba la historia del príncipe con Ana, que robó a la princesa y voló sobre el mar.
Eso son.
Leandro, manda un abrazo grande para Antonio y Norma de Adrogué, y Mario de Córdoba quiere un tema que no está en nuestro repertorio, que es After Gold Rush de Neil Young, pero bueno, el año que viene no, el otro.
Vamos a arrancar todas las sillas ahora y a expulsar a las ancianas.
Déjeme decir
para
una...
Para dar comienzo al bailón.
Y ya llega a la Casa Argentina de la Ciudad de París. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompañan en la noche nuestros queridos maestros, los integrantes del estudio sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maralín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Muy bien, maestro, dedicado a quien ya tú sabes, vas a saber para quién es esto. No la quiero más.
Pero no es. Una dama, fíjese. A ver si la puedo cantar, aunque sea así nomás.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra mil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Qué lindo, maestro.
A ver, para el trío sin nombre, Valeria pide Help, por favor.
Bueno.
¿Estamos afinados?
No.
A ver. Ahí va. Estamos medio raros, pero...
Sí, ¿no?
Sí.
Lo que tengo es que una... Toco y una ventana...
Ahí está. Guarda que está el tipo.
Sí, el dueño.
El tipo que pasó recién, el novio de esta chica. Dígale a su novio que no me lo dé.
Que no se lo dé, claro.
Está buenísimo este tema.
Es así la canción.
Vale. Así vamos.
¿Ok?
Vamos.
1, 2, 3.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know we need someone help. When I was young
so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm no more self for sure. I'll find it in my mind and I'll pull off the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Dedicada también a Nacho, aquí presente.
¡A Nacho! ¡Vino Nacho!
¡Vino Nacho!
¿Qué hace, Nacho?
Ahí está.
Saludá, Nacho.
Saludá, ¿dónde está?
Ahí
está.
Nacho.
Ah,
ahí está.
¿Qué haces, Nacho? Hay que venir temprano a la calle,
sí,
loco.
Porque así... Bueno, vamos a... Acá hay un tema dedicado a alguien que está con su traje de boda y para que no dejarnos mentir, tiene arroz en sus bolsillos para el director de esta casa argentina. Muchas gracias por todo. Querido amigo Barrio Reo.
A ver si podemos hacerlo.
A ver.
Cántelo ustedes, yo lo sigo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el cuarejero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque por tunda y hace crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bueno, hay más pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, le piden Every Breath You Take.
Ah, bueno.
Sí.
¿Qué le pasa? ¿No le gusta?
No, bueno, sí.
¿Quiere otro?
Sí, no, vamos.
No se queje.
Está bien.
¿Qué mala actitud tiene que,
sí,
para,
sí,
el trabajo?
Sí,
discúlpeme.
Es un hermoso tango.
¿Va?
Ok.
¿Ok?
1, 2, 3, y...
Every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Let me see.
what you do. Since you're gone, I've lost without a trace. And I dream at night, I can only see your face. And look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm alone for you and a race. I keep crying, baby, baby.
Muy bien, maestro. Aquí para Agostina, una gentil anfitriona, y para Clea, que con escasos meses está siendo obligada a escuchar este programa, Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
Bueno, a ver, al igual que lo que sucedió en Madrid, siempre aparece entre los pedidos Muchacha Ojos de Papel.
Ah,
ay, ahora en el guión dice público. Ay,
ay.
Público.
No siempre hay.
Sobreactúan.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha pequeña, un bien, no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacha fiel de rayo, no corras más, tu tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un polvo. Y no hables más.
vas, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa en París. Final de la gira europea de La Venganza Será Terrible. Ya viene Tiempo de Show, que es otra historia. Aquí le piden para ese, que no es una persona, sino una inicial, Samba del Carnaval.
¿Quiere hacerlo? ¿Se anima a hacer el dúo?
Quizá.
Maestro, nos vamos. Ya llega el tiempo de show por Radio del Plata.
¿Vamos?
¿Con qué nos vamos?
No nos vamos.
No, pero antes de irnos.
Ah, bueno, antes de irnos. Ah, dale.
Bueno.
Sin sí. Corneta ni nada.
Bueno. Bueno.
¿Alguno está? ¿Tiene una pandereta encima?
Ahí.
Sí.
Ahí.
Gracias, señor. ¿Eh? No, eso no, sí. Solo la pandereta. Ahí, no.
Vamos a decir.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Hay que suspender.
Bueno.
Sí, suspendido el partido.
Vamos a decir que aquí a la salida, si quieren, se venden discos de Manuel Moreira, Niño y del Sexteto Vocal Cabernet también hay, ¿verdad?
Es cierto.
Sí, señor.
Hay 200.000.
200.000 sí. En stock.
Nadie saldrá sin el suyo.
Tenemos que aliviar la, claro. Tenemos que aliviar la valija. Porque
es verdad, no nos dejan sino volver.
No es una oferta, es una amenaza.
Vamos a hacer un trencito.
¿Hacia dónde?
Ha llegado aquí... el ingeniero Waló, quien se quien se ha comedido para ser la locomotora de este tránsito que partirá en dirección al Boulevard San Michel y luego a donde nos lleve la suerte.
Bien.
Adelante.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La, 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 la.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 28 grados, humedad 56%. Edesur pidió disculpas por los cortes y reiteró que quiere permanecer en el país. Además aseguró que ya cuentan con un plan de contingencia en marcha a efectos de minimizar potenciales inconvenientes frente a las nuevas situaciones que pudieran presentarse. El gobierno autorizó una suba de hasta el 50% en los peajes de acceso a capital y en rutas nacionales. Las nuevas tarifas regirán desde el 1 de febrero. La autopista Buenos Aires-La Plata seguirá con los valores actuales, lo mismo que la autovía 2 y otras rutas que van hacia la costa bonaerense, cuyos peajes aumentaron un 35% a fines del 2013. Hoy indagarán al novio de Mónica Farro, quien se encuentra detenido en Bahía Blanca. Juan Ignacio Suris se presentará ante el juez Martínez, quien investiga una asociación ilícita destinada a la venta de cocaína, autos, facturas apócrifas y trata de personas. Néstor Pitana fue designado por la FIFA como el árbitro argentino para el Mundial de Brasil. El referí asegura los pasos de Horacio Elizondo y Héctor Baldassi, los jueces de la Argentina en las últimas copas del mundo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva... No, ¡qué calor! ¿Qué hace otra vez en Buenos
Aires? Me enloquece, a mí tremendo, el calor me enloquece. Y entonces, ¿sabes qué hago yo?
No.
Como extraño el invierno, me vengo con sobre todo los días como hoy. Porque...
Usted es un inconsciente, le va a dar un golpe de calor, viejo.
A mí nadie me golpea, porque yo enseguida me defiendo. Le conté que yo he hecho Silpalki.
¿Qué es eso?
¿Eh? Es un arte marcial, querido.
Ah, es una... Usted, en definitiva y en el fondo...
En el fondo ser... y adelante.
Resultó ser un deportista, hecho y derecho, ¿ves?
Sí, así es, soy un deportista.
Pero que ha hecho...
Le meto al Silpalki como loco.
¿Qué es una actividad olímpica eso?
¿Cómo?
Es una actividad olímpica, digo, un deporte olímpico.
¿En qué sentido?
En ningún otro sentido, en ese mismo.
No sé, me lo está preguntando con una forma amenazante y le voy a mostrar la toma mortal número 4, Tenga cuidado.
Deténgase ahí, porque lo veo con mala intención, deténgase.
Sí, yo me
porque
pongo...
Porque si verdaderamente
primero
ha practicado...
Tuve un problema para encontrar el traje, porque lo que hacemos Silpalki es un traje negro, no es un traje blanco.
Como el de judo, dice usted, pero negro.
Claro, querido, negro. Entonces, hubo que conseguir el extra large de los trajes negros, ¿no?
¿Y le alcanzó con eso?
No alcanzó. Tuvimos que pedir tela a otras provincias, pero al final alcanzó. No, nos pusimos la... Yo me ponía la... Y sabe, ¿no? Cómo levanto la pierna a la altura que la levanto. Usted se me pone a tiro y ahí le pego en el tobillo. ¡Tac! ¡Ay! Antes llegaba al empeine, pero ahora, después de meses de practicar... Ya llego a los tobillos, ¿no?
Es decir, que sigue practicando.
O sea, que era lo mismo que para mí que jugar al fútbol. Era lo mismo prácticamente, ¿no? ¿Quiere que le demuestre algo?
No, yo le agradezco la buena intención.
¿Eh?
Le agradezco la buena intención, pero
porque
no.
Porque si usted quiere, yo no tengo...
No se preocupe, yo le creo.
¿Sabe
que
cuántos
es un gran...
maté con eso? Sobre todo yo tenía la...
Cipalquista y demás.
El
así como
salto
se dice
mortal, ¡tra! Caía y... Un día sí, le erramos y bueno, ¿no? No fue fácil lo de la tía, no fue fácil porque era... Justo se fue a meter, estábamos en la práctica con mi primo, y justo se fue a meter cuando yo venía cayendo como el rayo que me decían, ¡traca! Ahí arriba la tía, y bueno, después mi tío otra... La vida continúa. Es así, ¿no?
¿Y no tuvo arreglo?
¿Eh?
Lo de su tía, digo, ¿no tuvo arreglo?
Depende cómo lo quiera llamar, ¿no? Hubo un simposio de traumatólogo y... Pero ahí la dieron por... ¿vio cómo hacen con los caballos?
¿Y quién fue?
Lo hicieron así.
Ah, no, bueno, no digo porque estamos...
No, porque le estoy diciendo...
Una persona.
Claro, no hicieron así, pero... Le pusieron un yeso... y un día la encontraron en la calle y se la llevaron para una columna creyendo que era la... Pero no, está... Ahí está, dio Esmeralda y Corriente al lado. Cuando mi tía se siente solo, va y le habla.
¿Y ella responde? ¿Eh? ¿Vos alguna
sugerencia? No, querido, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder de ahí adentro, muchacho? ¿Cómo va a responder, por favor?
Ahora, ¿usted no tiene ningún tipo de remordimiento, nada?
¿Eh? El deporte es el deporte. Manda la música.